Buenas tardes. Tejada de Dogmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram, tu nuevo amigo en la comunidad de Northfield. Cuando necesites un auto nuevo, aquí está Edwin Tejada para ayudarte a encontrar lo que busques y en tu idioma. Con una nueva amplia selección de vehículos nuevos y usados a los mejores precios, tu amigo Edwin Tejada te ayudará. Dogmo Ford Chrysler Dodge Jeep Ram está localizado en la autopista 3 en Northfield, sirviendo a la comunidad de Northfield por más de 30 años y ahora Edwin Tejada está aquí para también servir a la comunidad hispana.
At Harry Brown's Family Automotive, save up to $47.50 off MSRP on 20.
Nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
En Harry Brown's Family Office.
Complace más del mar, denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. Morirme han de llevar, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Tiene el leopardo
Sí, 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 yo quiero mango, mango. Sí, 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 yo quiero mango, mango. Sí, 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 yo quiero mango.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Porque el DJ me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar. Porque el DJ me invita a guarachar.
Oye, eso de ese niche, ¿qué cosa es, chica?
Chica Omara, ese niche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa.
Pero Tete es a ti.
No, 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 Omara, es a ti.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días
y yo desesperando
y tú contestando
quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
Contigo me voy, mi pe- sufriendo, aunque me cueste morir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Pensándolo bien, cariño, ya no me quiero morir. Yo quiero seguir viviendo, yo quiero verte.
Razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda.
soñando contigo, querido. dan con el pie.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro vivir.
Oye, cuando mi madre nació, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
¡Juégalo!
Aquí estamos una tarde más de domingo en el Super Barrio Latino 95.1 de One KYMN. Aquí en Northfield tenemos la sala llena, señores y señoras.
Sí, hoy estamos muy bien acompañadas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal ha ido la semana?
Hola, buenas tardes. Yo soy Liliana Ramos, ya saben, aquí para servirles en lo que se les ofrezca. Y pues dos horitas, como todos los domingos de 7 a 9 de la noche, pues todos nuestros radioescuchas están al pendiente de aquí de nosotros. Y pues así como dice Mar, tenemos la sala llena con unos invitados.
La sala llena, tenemos a nuestras invitadas ya habituales de la clase de vídeo participativo de Carlton. Aquí tenemos a Siena y a Kelsey. Tenemos al hijo de Liliana, Juan, que está aquí también, muy bienvenido, y Luis Herrán Ávila, que es un maestro de Carlton, que es mexicano también, y ya que como que se nos va, pero que nos ha venido a hablar de las elecciones en México y el clima político que está pasando con Trump del otro lado del muro, que ya existe, pero lo quiere hacer más grande. Así que bueno, todos bienvenidos.
Todos bienvenidos, seguro que hoy vamos a disfrutar muchísimo del programa y vamos a aprender muchas cosas.
Así es, bueno, pues como decíamos, estamos aquí en época de elecciones en México, una época siempre muy interesante. ¿Qué está pasando con las elecciones? Y aquí Luis, que es un historiador, que tenemos el privilegio de que está todo este año en Carlton, desafortunadamente no nos quiere suficiente y se nos marcha de Northfield. No le impresionó la nieve.
Mentiras, mentiras.
Mentiras. Acércate aquí al micrófono que le vamos a meter en la parrilla de preguntas. Aquí a que nos explique qué está pasando. Y Juan igual, el hijo de Liliana, también luego nos van a comentar qué pasó el 5 de mayo.
Otro rostizado en la radio.
Aquí van a salir los pobres, no van a querer volver nunca más. Que nos encanta además tener invitados, porque es más interesante y para nuestros oyentes, para nosotras mismas. Y bueno, vamos a hacer la cuestión política, pero también recordar que fue el 5 de mayo, ¿verdad? Y Liliana, acompañada de Juan, fue la animadora, ¿no?
Sí, tuve un evento ahí en Fervor, en la Mid School. Entonces, estuvo excelente el evento, todo ese con mole, tamales, juego de lotería, chicharrones y todo estuvo bonito. la música, bueno, ahí se me dio la oportunidad también de poner música tradicional mexicana, y pues era lo que, en realidad lo que se festejaba, ¿verdad? Entonces, pues de acuerdo a la ocasión se presentó ese momento, pues todo estuvo bien, 3 horas estuvieron maravillosas.
¿Y cómo, cuánta gente calculas que estuvo allí?
Se llenó ahí toda el gimnasio, la cafetería. Uh-huh. Ajá, había anglo, había gente mexicana, las personas de piel morena, había de todo, gente una mezcla de todos, de Somalia, ajá, había una mezcla de gente, pero todo estuvo bonito. Había juego de loterías que mucha gente estaba ganando y les daban un premio. Uh-huh. Todo estuvo bonito, el baile de los aztecas con Clarita, como siempre.
Sí.
Unas muchachas estaban ahí, pasaron a hacer una poesía y pasaron a reafirmar lo que realmente se festeja el 5 de mayo, porque mucha gente está confundida que se festejaba la independencia de México. En realidad no, en realidad se festeja la batalla de Puebla. Entonces trataron de recalcar más la fecha. Uh-huh. Y ahí estaba pues aquí mi ayudante de DJ, mi hijo, entonces me apoya mucho, todos me apoyan, pero ahora en esta ocasión fue él. Siempre me ha apoyado mi yerno también, pero mi hija, pero ahorita no pudieron ellos, pudo mi hijo, y pues muy agradecida.
A ver, cuéntanos, Juan, ¿qué es eso de tener una mamá que se volvió DJ?
No, pues primero que nada es muy interesante, es algo diferente, pero muy, muy divertido, porque es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, luego ella me pregunta, ¿qué te parece esta canción? ¿Qué te parece de esta otra? Entonces es así como de, no, pues sí está bien, o esta ya la escuché en una fiesta o así, o esta es la que están tocando en la radio. Entonces, es algo diferente, porque ella es la que toca la música y a veces me pregunta a mí, ¿Qué te parece esta canción? Uh-huh. Entonces, es muy interesante, pero muy divertido. Eso sí, muy, muy divertido, porque es algo muy orgulloso de ver a mi mamá de todo lo que ha pasado, uh-huh, ver que está haciendo esto, uh-huh, algo diferente. Entonces, muy sí, emocionante.
Es que aquí Liliana es una persona que es capaz de como de reinventarse, ¿no? Me voy a reinventar, sí, y me voy a crear otra carrera, otra personalidad casi.
Estamos tan orgullosas de, uh-huh, de tu madre, si es un ejemplo a seguir. Realmente es una persona, bueno, una gran persona. Lo que sabemos de ella, todo lo que ha superado, lo que nos anima, la fuerza que tiene. Y ahora, pues bueno, verla ante DJ, la verdad es que sí, para nosotros también resulta muy emocionante.
Y además no es un trabajo fácil, porque DJ, pues mira que aquí lo estamos haciendo en la radio y a nuestro pequeño nivel no es una cosa fácil esto de encajar música y darle el tono y sobre todo una fiesta, ¿no?
Sí, y especialmente, por ejemplo, cuando vas a cambiar de una canción a otra, tienes que saber en qué tono la vas a cambiar o la gente o el público de la fiesta nota el cambio muy brusco en, uh-huh, la canción.
Claro.
Entonces, ella sí hizo muy buen trabajo en eso, porque yo estaba ahí igual de público, uh-huh, y yo no noté mucho el cambio, nada más cuando noté ya la canción era otra y dije, wow, eso fue bueno.
Uh-huh. Sí, sí, no. Es un talento y de hecho, en las fiestas, por ejemplo en España, que hay unas discotecas muy grandes en la zona del mar Mediterráneo, hay unas islas, las Islas Baleares, y hay una que es Ibiza, que es conocida en el planeta entero por la isla de las fiestas. Y entonces allí van estos DJs, que ahí les pagan millones, claro, porque animar a estas fiestas en estas discotecas grandísimas, pues es un arte, que se paga además mucho. Pues mira, Liliana, te vemos en Ibiza.
No, pero además es eso, ¿no? Con Liliana nos sirve para reafirmar lo que siempre decimos, ¿no? De que hay que reinventarse, hay que hacer cosas nuevas, hay que plantearse nuevos retos, hay que estar siempre pues pensando en el día actual, pero en el día siguiente, estar abiertos a aprender, a hacer. Y bueno, con Liliana tenemos aquí un gran ejemplo.
Sí.
No, estupendo. A ver si la vemos aquí en acción, en Northfield, que la inviten a alguna fiesta. y podemos todos ir a verla de aquí de Northfield y disfrutar, ¿no?, de esa capacidad con la música.
Pues invítenme, yo estoy en mi entera disposición. Yo voy, yo soy dispuesta, yo ya saben, cuando gusten, ahí vamos.
Sobre todo con tan buen asistente, ¿no?
Ay, aquí... sí. Bueno, por su trabajo a veces él no puede, ¿verdad? Pero me puede, tengo el otro asistente que es el yerno y muy, muy bueno. ¡Mi yerno! O sea, no me preocupo por asistentes ahí.
Pero va en familias, porque cuando los que vinieron a animar en la 5 de mayo aquí en la Middle School de Northfield, también es una familia, son los Calderón, que es una familia también de música, y también vienen el papá, el yerno, vienen todos en grupo y animan también las fiestas.
Es que de eso se trata, ese es el apoyo y la unión familiar, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso siempre hemos apoyándonos, si no puede uno, el otro, pero siempre andamos con guaruras.
Es que esa es la suerte de tener un bloque familiar. A mí eso siempre me ha dado mucha envidia, porque yo estoy aquí sola, no tengo a ningún familiar, están todos en España, y yo eso de ver a una familia entera que va a la compra y están en el mercado, la mamá, la hija, la nieta, digo, ¡qué suerte! Yo eso no lo puedo hacer más que cuando voy de viaje a ver a mi familia, entonces sí, o vienen aquí, pero es un viaje tan caro que no vienen muy a menudo, ¿no? Así que eso es una suerte, la verdad.
Sí, y déjeme decirle que es la primera vez que comento aquí en la radio, porque pues de septiembre que tengo, el 23 de septiembre estuve ya aquí de sin parar, ¿verdad? Uh-huh. Todos los programas los hemos hecho. Nunca he tocado el tema ese de que pongo la música, que soy DJ, nunca. Es la primera vez que ahora me la voltearon. Ahora yo también soy parte de la entrevista.
Así es. No, y además que se sepa, es una cosa muy interesante. Además, no, DJs normalmente son hombres. No hay muchas mujeres DJs.
Bueno, sinceramente, yo no conozco. Aquí en Northfield no he visto, bueno, ustedes que sepan, una mujer DJ, no. Creo, no estoy segura, ¿verdad? Pero creo que soy la única y yo me siento muy orgullosa y feliz de ser mujer y DJ. Bueno, sobre... La mayoría son hombres, son varones, pero que yo sepa, a lo mejor no soy enterada, ¿verdad? Pero puede existir por ahí. Pero que yo sepa, soy la única mujer acá en Northfield. Ojalá y conozca a otra persona que sea mujer, pues ya seríamos dos, está bien.
Claro, claro. Pero no solamente en Northfield, en general. Es una profesión que normalmente se ven hombres.
Bueno, sí, en general, generalizando, sí, en realidad son varones. Ajá, sí, es verdad. Uh-huh. Y pues aprovechando aquí a los micrófonos y que me estén entrevistando, le mando un saludo a mi yerno, porque le dije que iba a mandar saludos en la radio. Hijo, te quiero mucho y saludos, hijo.
¿O el otro asistente?
Otro asistente, Armando Martínez.
Es una empresa familiar de DJs, todos aquí. Dentro de poco los nietos también van a estar ahí.
Después cuando crezcan.
Cuando crezcan.
Así es, Mar.
Pues no, estupendo. Y ya digo que también aquí en la celebración del 5 de mayo aquí en Northfield también es una familia que hacen todo este... cuestión de la música y traen su música y traen su escenario y lo montan todo, y es una suerte, ¿no?, tener gente así tan artista y tan creativa en la comunidad aquí en Norte.
Sí, es verdad, Mar. Conozco a varias personas, familias o muchas personas que se dedican a eso, a amenizar, a poner música en los eventos, fiestas. Bueno, a mí me gustaría que me contrataran para promocionar, para amenizar, para cualquier cosa tratándose de música. me encanta.
Sí, no, es estupendo y, como decíamos, es un talento, no todo el mundo puede hacerlo y no es fácil. Y no es fácil encajar bien las músicas y los ritmos y todo aquello. Así que, pues nada, enhorabuena, que salió también en Fervo.
Muchas gracias, Mar. Pues nada más yo me dejo llevar nada más por la música y ya. Porque además me encanta.
Bueno, no, estupendo. Y es un gusto, además, celebrar estas comunidades aquí, la fiesta de 5 de mayo, aunque, como estabas diciendo muy bien, la gente aquí piensa que es la celebración de la independencia mexicana, y no lo es. Hay que seguir instruyendo a la gente. Pero está muy bien que aunque sea el 5 de mayo, que no sea el Día de Independencia, que se celebre algo tan significado y que la gente se incorpore y participe y vayan. Aquí en Northfield igual vino cantidad de gente, se sirvió comida, juegos, y cada año va creciendo. Y eso es lo importante, ¿no? Dar visibilidad a una comunidad que de otra forma está y lleva muchos años aquí ya afincada en Northfield, y sin embargo como que no está tan presente. Entonces, estas cosas, aunque sea una vez al año, pues da una visibilidad muy grande a la comunidad, y es estupendo que se haga. Y vinieron al de Northfield, vino el superintendente de las escuelas, y él dijo que es la fiesta que más le gusta, porque se ve la unión de la comunidad. Le dio las gracias a toda la gente que viene de Latinoamérica, de México, por tener la valentía de haber venido aquí, de haber elegido Northfield como su ciudad, de tener a sus hijos en las escuelas. Así que están felices, ¿no? Orgullosos de que se hace una comunidad más diversa, más amplia, más internacional. Así que es un mensaje muy positivo, ¿no? Y luego también sacamos el evento en Northfield es para recaudar fondos, y hemos llegado a $2,000 este año. Así que en unas horas recopilar todo ese dinero para becas para estudiantes de aquí del distrito que son de origen latino. Así que es estupendo, ¿no? Que hay que hacer mucho porque la comunidad siga teniendo esa fortaleza y que todo el mundo reconozca, ¿no? Sí. Que es una comunidad que aporta a la comunidad de Northfield.
Además, por lo que comentas, va cada vez participa, hay más participación, ¿no?
Sí, sí.
Se recibe bien y viene cada vez más gente. Pues eso es lo que hay que seguir haciendo, trabajando para que continúe así.
Así es. Bueno, vamos a ir a un breve corte musical y regresamos con Luis, que nos va a estar hablando de toda esa cuestión política, qué está pasando con Trump, que nos tiene a todos los lados del planeta, a todos los países, nos tiene, por diferentes motivos, nos tiene a todos un poco escandalizados, ¿no? Desde China, con la guerra comercial, a Rusia y las escuchas, y México con el muro. Así que, bueno, amigos, regresamos rápidamente aquí en el Super Barrio Latino.
¡A gozar! Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Permita Dios que me muera si contigo mal quedara, pero que tu amor tuviera. Camarera, 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 eres la camarera de mi amor. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor.
Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. Una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí cinco franjas y una estrella. Un fidel que vibra en la montaña. Un rubí cinco franjas y una estrella. Oh, vibra en la montaña un rubí cinco franjas y una estrella.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente. porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esa historia. Porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
Para pagarle un montón de estrellas.
Todo fue así.
Ay Dios,
todo fue
amigos, aquí regresamos en el Super Barrio Latino 95.1 de One, KYMN, aquí en el downtown de Northfield. Y bueno, estábamos comentando que hay una carroza que está pasando aquí por el pueblo. No sabemos quiénes son, tienen pinta de iglesia, van de negro con unos sombreros y van saludando al personal. No sabemos qué es. Estamos con una gran curiosidad. ¿Será algo bueno, algo malo? ¿Un culto extraño que se nos viene aquí? Porque van vestidos de negro. No sé, parece una mezcla de Halloween en primavera, Jesse James antes de tiempo.
Habrá que averiguarlo, Mar, esto no puede ser, ¿eh?
Hay que llamar al periódico, que investiguen. Párenlos, porque a mí se me pillan cuando estoy justo en el coche, entonces no puedo bajarme. Oiga, ¿y ustedes quiénes son? Pero tengo ganas, ¿no?, de pararme a ver si me pilla así por la calle o algo y les paro. Oiga, expliquen, porque no llevan un cartel. ¿Qué chiste tiene que vayan por aquí, por ti no?
No se sabe nada de nada.
No sabemos, es un gran misterio. Una carroza sin techo, sin nada, una señora subida con su sombrero. Bueno, ya sabremos con tiempo. Bueno, pues como decíamos antes, tenemos aquí al maestro Luis de Carlton y seguimos también con Juan y con Teresa. Vamos a hacer un poco un repaso de qué está pasando en México con estas super elecciones de las que se está hablando hasta en este país, que normalmente no se habla de eso.
Primero que nada, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Están pasando muchas cosas. Digamos que, sobre todo, tanto para los mexicanos en Estados Unidos como para los mexicanos en México y en otras partes del mundo, las elecciones siempre son un momento de mucha tensión, de mucha emoción. Se caldean los ánimos, ¿no?, en las esferas públicas, en las redes sociales, se pelean los periodistas, se tiran lodo por todos lados, los candidatos, los partidos, y se hace un merequetengue, ¿no? Pero también muchas veces se nos olvidan otras cosas importantes que están pasando en México, ¿no? Y creo que estas elecciones no son la excepción, en el sentido de que, como muchos sabrán, la crisis de seguridad o inseguridad, depende cómo lo queramos ver, continúa. Hay casos como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que son casos que siguen abiertos y que han seguido siendo, digamos, fuente de mucho cuestionamiento, ¿no?, por parte de la ciudadanía sobre qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las autoridades, cuestiones de transparencia, de corrupción, de justicia, ¿no? Y me parece que en ese sentido mucha gente, si hay algo en que estamos de acuerdo ahorita, pese a lo peleado del discurso público, es que hay una gran crisis del sistema de justicia, corrupción, y quizás un tema que supongo interesaría a quienes nos están escuchando, también el tema de migración parece ausente de la agenda de los candidatos. Tenemos más candidatos que en otros años, y uno pensaría que eso es bueno porque son agendas y plataformas distintas, pero el tema de migración parece ausente, o simplemente como una cosa ahí un poco de adorno y para tratar de jalar más atención de los medios, pero no hay nada de fondo. Y creo que ese es el gran problema que tenemos, es que hay discusiones, hay temas, todo el mundo se tira lodo, pero no hay discusiones de fondo. Y la gente, el problema es que la gente que no está acostumbrada a votar, no va a votar. Tenemos un gran problema de abstencionismo, de más o menos la última cifra que chequé, es más o menos el 60% de los mexicanos no votan. En una elección presidencial. Altísimo. Entonces, digamos, y con cierta razón, ¿no? Incluso yo mismo pensé hasta hace poco, yo no iba a votar por la confusión y la frustración que me ha provocado esta elección, ¿no? Pero, digamos, esos son algunos de los problemitas que
claro, es que además hay una desconfianza muy grande por parte de los mexicanos en las instituciones, ¿no?, públicas, oficiales. Vino recientemente aquí del Consulado de México, porque la comunidad mexicana tiene la suerte de tener el Consulado de México aquí en las Ciudades Gemelas, que no es el caso para la mayoría de los países, ¿no? Claro. Pero vino uno de los oficiales de allí, del consulado, Y cuando me estaban invitando, una señora que vive aquí en la comunidad, que ella es de Guatemala, pero bueno, conoce muy bien a la comunidad, dice, bueno, claro, es que usted ya sabe, nos está hablando aquí de cuestiones de votación, pero ya sabe que en México votan hasta los muertos. Y le dijo eso a una persona que es del gobierno, ¿no? Porque es una representación del gobierno mexicano. Y dijo, bueno, claro, sí, ya, bueno. Pero estamos... Sí, le gusta. Estamos tratando de hacerlo todo, que no haya fraude en las tarjetas electorales, que todo esté funcionando bien. Y hay un esfuerzo muy claro, ¿no? Por parte del gobierno de no tener esa imagen, esa mala imagen del pasado, ¿no? Quizás. Pero claro, hay esa desconfianza, ¿no? Por parte de la ciudadanía, ¿no? De México, y también se traduce cuando eso ocurre, claro, la gente no va a votar, porque dice, ¿para qué voy a votar? Sí, si no. Hay corrupción, si no van a hacer caso, claro. Si están los desaparecidos. Ahora recientemente mataron a 3 estudiantes pensando que eran del narco. O sea, hay una inseguridad, hay una inestabilidad, ¿no? Como país, que es realmente lamentable, porque es un país estupendo, maravilloso, muchísimo que ofrecer al mundo, mucho ha ofrecido durante toda su historia. Y es una lástima, ¿no? Ver un país así y encima este año desafortunadamente le han entrado desde este otro lado los ataques viscerales del nuevo gobierno. Entonces le están dando golpes por todas partes, interiormente, desde el exterior. Pobre México, ¿no?
Sí, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Es la
así
famosa
es.
Frase. y efectivamente, a partir, digamos, el factor Trump también se agrega a toda esa... a esas varias capas de descontento, de frustración o de simplemente de no saber qué está pasando. Y de nuevo, las campañas electorales han mencionado al factor Trump. Uh-huh. Algunos, digamos, como para envalentonarse como candidatos y decir yo sí voy a hacer frente a Trump, ¿no? Otros lo han utilizado, por ejemplo, para criticar, desacreditar a un candidato en particular, Andrés Manuel López Obrador, comparando a López Obrador con Trump, ¿no? Que es una comparación que no tiene ni pies ni cabeza, pero que puede ser en ciertos votantes efectivo para deslegitimar a López Obrador como una opción para los votantes, ¿no? Entonces es muy interesante y al mismo tiempo frustrante, ¿no? Ese enrarecimiento del clima político, ¿no?
Porque cuéntanos un poco de López Obrador. Este es un señor mayor. O sea, no viene del ambiente de la política. Por eso, ¿no? La comparación con Trump.
Digamos, la comparación con Trump viene por el famoso fenómeno del populismo, ¿no? De que Trump, digamos, movilizó a sentimientos de xenofobia y esta idea de que el pueblo americano real había sido abandonado por el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya sabemos que era parte de la retórica, realmente no está haciendo nada propiamente populista. Y López Obrador habla mucho sobre el pueblo, pero me parece que él no tiene un discurso racista ni xenofóbico y viene finalmente con todos sus defectos de una tradición un poco más de lo que en México se llama el nacionalismo revolucionario, ¿no? Cierto, es una cosa muy extraña, viene un poco del PRI, digamos, del viejo régimen, pero también de ciertas ideas de justicia social, de redistribución de la riqueza. Tiene muy fuerte en esta campaña en particular, en este ciclo electoral, el discurso del combate a la corrupción, que me parece, de nuevo, un tema que sí, en el que todos podemos estar de acuerdo. Sí es un señor mayor y además ya esta es su tercera elección presidencial, lo cual también para algunos es bueno en el sentido de que hay una continuidad de un proyecto, pero para muchos otros, pues, y ahí me incluyo quizá yo un poco también, quisiéramos ver nuevas generaciones de políticos con plataformas progresistas, ¿no? Que ya no ese mismo personaje que ha monopolizado esa plataforma, ¿no?
Pero es curioso porque pasa últimamente, lamentablemente, en algunas a nivel más local, ¿no? De estos alcaldes que intentan pues arreglar su zona, ¿no? Pues que a un nivel local, como sabemos aquí, sí se pueden hacer cambios, ¿no? Pues intentan hacer cambios y son perseguidos, algunos les asesinan. Entonces, claro, A nivel presidencial, pues no, el presidente está muy, muy, muy arropado y tiene toda la seguridad. Pero a todos los niveles, claro, empezar gente joven, involucrarse sabiendo, bueno, ¿dónde me meto? Esto es peligroso, corre en riesgo mi vida, mi familia. Claro, es que da mucho miedo, ¿no?
Claro,
no es una profesión segura para nada.
Claro, y digamos, esa es una también de las grandes preguntas, ¿no? De que quizás mucha gente está haciendo en México y también acá, porque también los mexicanos que estamos acá también podemos votar. Uh-huh. La pregunta de, bueno, vamos a elegir un presidente y unos diputados y unos senadores, pero a nivel local, muchos de estos problemas de corrupción y de inseguridad se dan a nivel local, y hasta qué punto un nuevo presidente y un nuevo Congreso van a poder incidir realmente en esos problemas de, uh-huh, de pobreza, inseguridad, crimen organizado, el sistema de justicia en los municipios, en las comunidades rurales, en los barrios pobres de las ciudades. Entonces viene esa pregunta, bueno, que una vez que pase la elección, quede quien quede, uh-huh, ¿qué más podemos hacer?
Sí.
¿Cómo más podemos incidir como ciudadanos o como comunidades en, uh-huh, en esos temas, ¿no? Y en ese sentido, la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene o podría tener un poco más de voz y de poder exigirle al gobierno ciertas cosas, pero también mantenerse en contacto con sus comunidades en México, ¿no? Uh-huh. Para tratar de mejorar las cosas, ¿no?
Claro, de abrirles también los ojos, ¿no? Y ver qué otras posibilidades... Sí. Existen, ¿no? Y que hay, uh-huh, otra manera de involucrarse y de exigir a los dirigentes, uh-huh, por mucho que bueno, que conocemos que realmente, uh-huh, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Es que, claro, un país que, porque toda la ruta de la droga que venía más de Colombia, ¿no? Y Colombia ha sido un país que ha sufrido, uh-huh, tremendamente toda la cuestión de la droga, el tráfico de la droga, los carteles que, uh-huh, estaban afincados en Colombia. Todo ese mercado ilegal, de todo este movimiento de millonario, ¿no?, de cantidad de dinero, se ha reubicado en México. Y entonces ahora a México le está tocando ser el lugar de donde salen y parten estas rutas, de donde viene la droga que se consume en Estados Unidos, viene de México, viene a través de México, viene también mucho de China. Ahora hay un montón de todas estas drogas que son de diseño, que son pastillas, que le cambian una fórmula y la pueden traer por correo. Pero claro, a México le está tocando el negocio de la marihuana, el negocio de la heroína. Todo eso viene, y claro, está destrozando el país de una forma. Y bueno, es que se habla, ¿no?, en diferentes lugares, ¿qué hacemos con esto del tráfico de drogas? Hay que legalizar las drogas en todas partes. Porque si lo legalizas en un lugar, no funciona. Porque entonces ese lugar se convierte en el objetivo de todos estos criminales. Entonces, o como planeta... decidimos, es que es curioso, porque si hacemos la analogía con lo que pasó con el alcohol en este país, lo prohibieron, salieron todos estos, Al Capone, todo esto, que hay miles de películas de toda esa época, hasta que eso no paró, había asesinatos todo el tiempo en Chicago, era famosísimo. Está pasando lo mismo ahora, pero se nos ha ido de las manos. Es un negocio millonario con todos estos capos que están por todas partes. En México están hacen películas, ¿no?, de ellos, canciones.
Sí, y especialmente, por ejemplo, hace tiempo miré un reportaje de todo esto del narcotráfico, y un señor de negocios, que él ya tiene su propio negocio legalmente, él dijo que una de las buenas formas de afectar a los capos allá en México es legalizando todas estas drogas, porque legalizándolas, ahora el proveedor es el gobierno, ya no los capos.
Claro.
Entonces, es una buena manera, pero es muy difícil, porque si tomamos a México como ejemplo, si también ponemos en cuenta toda esta corrupción que está pasando, a nadie en la corrupción le conviene, uh-huh, legalizar la droga.
Exacto.
Dos,
exacto.
También hay un rumor entre la gente que México es el distribuidor. Por ejemplo, las drogas llegan a México y de México se distribuyen. Es un rumor entre la gente.
Uh-huh.
Y la verdad, tomando tu tema, Mar, de que de nuevas generaciones, hay un... No me recuerdo muy bien del nombre del candidato que hubo en aquella vez, pero hubo un candidato en la política hace mucho tiempo en México que él quiso ser presidente y lamentablemente lo asesinaron. Entonces, si estás viendo que estás que llegan a matar a un candidato por ser presidente, entonces nadie que quiera cambiar el país va a tener las ganas de arriesgar su vida,
claro,
para querer cambiar el país. Entonces es un ciclo constante en el que si quieres ser buena gente no puedes. Entonces llegas a ser parte de la mala gente por querer ser alguien entre comillas en la vida.
Sí, porque se ha hecho ya, pues eso, los jóvenes que no ven salida se meten pues al tráfico de drogas y es un tipo de mercado en el que si entras ya no sales. O sales, te haces grande dentro o te matan muchas veces, esa es la única salida, ¿no? Claro, es un tema que no está resuelto. Es uno de esos temas a nivel mundial, ese, el tráfico de personas. La inmigración, las migraciones, son temas que todavía no hemos resuelto, que como planeta todavía nos queda mucho que trabajar porque ningún país lo tiene resuelto, ninguno. O sea, no es muchas veces la gente en Estados Unidos que tiene esta mentalidad de que solo pasa en Estados Unidos, no. No solamente pasa aquí, pasa en todas partes. Esta cuestión en España, ¿no? Tenemos el ejemplo de que somos frontera con África, aunque hay el mar entre medias, pero somos frontera y ahí también hay un tráfico de todo tipo, de drogas, de personas. No está resuelto en ninguna parte.
Y creo que hay algo que decía Juan, digamos, esta cuestión de la crisis de oportunidades, ¿no? Que se ha hecho más y más honda. Y se junta con esa larga crisis es que México viene de una larga crisis política lo que mencionaba Juan del candidato asesinado en 1994, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Fue un momento muy traumático porque esas cosas no pasaban en México. Había violencia política pero no de esa magnitud, ¿no? Y después en el año 2000 viene un cambio, ¿no? De una alternancia. Hay mucho optimismo. Pero luego para 2006, 2008, 2010, esta crisis del crimen organizado y la corrupción y la crisis de las instituciones viene con esa crisis de oportunidades, ¿no? Donde simplemente hay sectores de la población que no ven una salida. Y que es o la migración... muy forzada, que expone a la gente también a distintos peligros, ¿no? La migración es muchísimo más peligrosa de lo que era hace 40 años.
Sí, claro.
O incorporarse a estas economías clandestinas y donde también se juegan la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras opciones que la sociedad mexicana está ofreciendo a estas generaciones? No hay.
Pues tiene que haberlas, hay que encontrarlas, porque México es un país maravilloso y además si México está mal, si seguimos en Honduras, Salvador, o sea, si vamos viendo Guatemala, están también muy mal, o sea que tiene que ser, México tiene que también, tiene esa función un poco de motor de esos países centroamericanos y entonces si le va mejor a México, eso también afecta a los países colindantes, ¿no? Y necesitamos un México fuerte y bueno, en cierto modo Trump le está dando la oportunidad a México de tener una voz a nivel mundial, ¿no? De decir...
Sí, recuperar el orgullo.
Sí, aquí estamos, aquí no nos vamos a dejar amedrentar, vamos a tener una bronca por teléfono con el señor Trump y Peña Nieto no voy a venir a verle porque usted nos está insultando. Y entonces eso también... No sé tú que has ido a México más reciente, ¿qué efecto tiene en la gente, no?
Sí, digamos, las reacciones a ese tipo de las peleas estas entre Trump y Peña Nieto han sido muy, pues nos lo tomamos con mucho humor, ¿no?
Sí.
Sabemos que Peña Nieto tampoco es necesariamente el gran político muy hábil.
Salvador.
Pero, digamos, si tomamos en cuenta esa idea de este es un momento de oportunidad para México para tratar de recuperar cierto liderazgo, pues sí, por ejemplo, temas de derechos humanos y de migración, ¿no? ¿Cómo tratamos nosotros a los migrantes centroamericanos? Uh-huh. Es una pregunta que casi no nos hacemos y que es parte de la crisis que hay también en México, ¿no?
Claro.
De esta migración que pasa por México con dirección a Estados Unidos. Podemos hacerlo mejor. Y podemos... hay gente que se ha organizado desde, digamos, desde la sociedad civil para proteger migrantes en su paso por México, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de iniciativas son muy valiosas y además ponen en evidencia al gobierno, ¿no? De que el gobierno también es parte de un sistema, digamos, que cubre todo Norteamérica, que promueve e incentiva esta migración que pone en peligro la vida de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, incluso como sociedad, independientemente del gobierno, participar en esas iniciativas, ¿no? Estas son de las cosas que sí podemos hacer. Uh-huh. Sin esperar a que un presidente o un congreso entre y trate de hacer las cosas, ¿no?
Claro, eso yo creo que en este país lo tienen muy claro, porque la sociedad civil aquí trabaja, hay muchos grupos, ¿no?, que trabajan por justicia social. Uh-huh. Y se dan cuenta precisamente de eso. No vamos a esperar al gobierno, y además en este país que toda esta ideología del gobierno no nos ayuda, sino que además se entorpece y nos roba y no está usando nuestros impuestos bien. O sea, como vienen de esa mentalidad, pero sí que se organizan mucho, también mucho a nivel de iglesias, de corporaciones de fe, pero también gente regular, ¿no? Que se hay mucho voluntariado y eso también... Claro, yo que vengo, y Teresa también, que venimos de Europa, hay que tener un gobierno fuerte y un gobierno que ayude a la gente. O sea, no puede ser lo que ocurre aquí también, que es, bueno, sálvese quien pueda. Claro. Si usted no le va bien, pues vaya a pedir ayuda a la iglesia. Haberlo hecho mejor.
Sí. Y especialmente, por ejemplo, si tienes un gobierno, digamos que no bien organizado, aquí, como estamos tomando el ejemplo de México, el pueblo se siente como de, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. ¿Y ahora qué hago? Uno como el pueblo, tienes que ver que tu gobierno sea fuerte, que esté seguro. Uh-huh. Sin gobierno estable, tú no te sientes estable.
Claro.
Y hay un dicho para México, que yo lo escuché hace muchos años, todo este problema de México algún día se va a hartar hasta que el pueblo se harte. Mientras va a seguir todo esto. Y tal vez cambie un poco, o tal vez, como dicen, lo maquillen un poco, pero va a estar ahí. Va a estar ahí, tal vez lo hagan por abajo de la mesa, pero va a seguir.
Sí.
Y hasta que el pueblo se harte de que, ¿sabes qué? No, es... tú eres mi presidente, tú eres mi gobierno, tú eres el que, si hay una guerra, tú me representas. Hasta que el pueblo diga, ¿sabes qué? Quiero un mejor, y uno que en verdad sea mejor, que no pretenda ser mejor. Uh-huh. Hasta ahí va a ser un buen México estable.
Bueno, quizás ahí sí que pueda tomar fuerza, pues el que se cree un buen tejido social, ¿no? Una red de ayuda y una red de generar ideas. Uh-huh. y empezar por ahí, luego exigir al gobierno, ¿no? Pero bueno,
con la idea de que el gobierno somos nosotros realmente. Uh-huh. Esos ellos que están entre comillas en el poder son nuestros representantes y trabajan para nosotros. El gobierno somos nosotros, ¿no? Entonces creo que retomar esa idea de la sociedad es la que gobierna, o el poder reside realmente en la sociedad, ese es el... Pero es difícil, de hecho, tratar de recuperar la idea, ¿no? Todavía tenemos esta idea de esperar a que venga el cambio porque va a haber un nuevo presidente, ¿no? Y precisamente creo que, Juan, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Por ahí no va, ¿no?
Por ahí no va. Uh-huh. Sí, porque el tener la esperanza de a ver si el presidente que viene, a ver si es mejor, no nos va a llevar a ninguna parte.
Son muchos años ya, sí, ¿no?
Ya han sido muchos años y creo que ya mejor no se mientan a sí mismos y sean realistas, que no va a pasar hasta que, como ustedes dicen, hasta que el pueblo decida. Cuando el pueblo decida, nosotros somos los que te damos el poder. nosotros somos el que ahora escogemos en verdad quién va a ser el buen presidente. Hasta ese momento van a tener un buen presidente.
Sí, es protestar y es exigir. Incluso cuando vino el señor del consulado aquí, Oswaldo, le decía a la gente, porque mucha gente de este pueblo, de Northfield, vienen de Veracruz. Y están ya ha conseguido el consulado tener las actas de nacimiento digitales. Y por lo visto, Veracruz es el estado que está más retrasado en hacer ese proceso, que lo tienen que escanear y a los libros, ponerlo en el sistema del consulado. Y les recomendaba, dice, mire, nosotros ya nos hartamos de llamar al registro civil de Veracruz, llamen ustedes también. Como personas de Veracruz, llámenlos y exíjenles, oiga, que necesitamos que ustedes lo hagan. Y es eso, la sociedad civil, no solamente de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Que se organicen.
Y me parece que acá en Estados Unidos las comunidades de mexicanos acá tenemos esa oportunidad también de nuevo como de poner presión en ciertos temas para exigir incluso cosas así tan inmediatas, ¿no? Como mejores servicios en los consulados, ¿no? Que son cosas que afectan la vida diaria de la gente y que también hacen ver a estos cónsules y a estos funcionarios que la gente está activa, organizada, movilizada y que no les da ninguna pena irse a quejar y a exigir el derecho que tienen por ser ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Entonces, claro. Y era lo que les recomendaba, porque había gente que se quejó, uy, ustedes nos tratan tan mal cuando vamos al consulado, bueno, usted aquí es muy amable y muy simpático, pero cuando vamos, no, la cara que nos muestran es terrible. Y él les animaba, ¿no? Dice, no, pues necesitamos saber eso, ustedes cuando vayan, por favor, quéjense, no se vayan pensando que no han recibido el servicio, porque si no, no vamos a mejorar nunca, les decía, ¿no? Entonces, bueno, a todos los niveles, ¿no? Hacer ese esfuerzo.
No, y entiendo muy bien a esas personas porque cuando yo fui a sacar mi ID consular, iba yo con un conocido, y este conocido, uno de los requisitos es llevar tu acta de nacimiento. Entonces nos dijeron, okay, esperen 15 minutos, ahorita les vamos a dar sus IDs, y esperamos. Y entonces nos da nuestro ID junto con nuestra acta de nacimiento. Y de repente mi conocido no la recibió. Y él preguntó, ¿dónde está? Y dice, oh, la perdimos.
Ah,
sí, la perdimos.
Ahí mismo.
Y se volteó y los dos nos quedamos de, ok, ahora qué va a pasar. Y como nos vieron muy tranquilos. No nos tomaron en serio, pero entonces pedimos hablar con el encargado.
Claro, eso es justo lo que dijo que hay que hacer.
Y ahí entonces nos dijeron, oh, ok, ahorita la buscamos. ¿Dónde estaba su acta de nacimiento de mi conocido? Junto a una computadora.
Ah, imagínate. Entonces, pero si no protesta, si no habla, se va a su casa y se queda sin su acta.
Sí.
Se traspapeló y ahí se quedó.
Todos nosotros sabemos que el acta de nacimiento es un papel muy, muy importante en nuestras vidas.
Sí. No, y digamos, ese ejemplo muestra esa idea de, usted disculpe, se perdió.
Sí.
¿No? Y ese es como la actitud de muchas instancias del gobierno federal particularmente, pero también de instancias muy locales, ¿no? Usted disculpe, no se pudo, no se puede, o sí se puede, pero con con una ayudita, ¿no? Con un poco ahí de...
Quieren aplicar lo mismo que en México.
Sí,
que la famosa mordida, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero todo es de acuerdo a la persona, al personal de... no todos se encuentra uno, en realidad sí se encuentra uno, no todos son así, ¿verdad? Pero la mayoría se quejan de las oficinas de gobierno, el personal que dan muy mal servicio y muy mala contestación y no ayudan a las personas cuando requieren algún documento. Ese es el punto que desafortunadamente México es real porque se está viviendo y es triste también porque uno no tiene que recibir ese tipo de contestaciones, de respuestas, sino va uno para que nos ayuden y nos saquen de el problema en que estamos, porque si vamos y nos acarrean otro problema más, pues no es el caso. Pues en eso tenemos que poner ahí, como dicen, nuestra queja para
las personas que dan mal servicio, pues, que consigan otras que sí den buen servicio.
Claro, ¿no? Que les den.
Sí, de fácil.
Que pues, es que hay gente que tiene que ser capaz de servir al público, a la gente, ¿verdad? Porque para eso reciben, no lo están haciendo gratis, reciben su sueldo. Entonces, por lo tanto, uno también tiene que recibir, por lo menos, buen trato.
Claro, y eso pasa, yo creo que la burocracia es así desastrosa donde quiera uno que vaya. Pero claro, si uno no se queja, no les informa, como decía este del consulado cuando vino, dice, es que necesitamos saber eso. El cónsul y yo mismo estamos muy preocupados de saber qué se ocurre y necesitamos saberlo. Ustedes no se callen, ustedes no se vayan a casa sin su papel, ustedes díganoslo, porque entonces no vamos a mejorar nunca.
Claro, si nos quedamos en el enfado, mal asunto. Lo que hay que hacer es, ¿no? Intentar mejorarlo y que quede constancia de que algo no se ha hecho bien, evidentemente.
Uh-huh. Sí. Actuar y poner nuestra queja para que nos hagan caso.
Uh-huh. Así es.
Y un problema que es muy común en los consulados es que esta buena voluntad depende mucho de quién es el cónsul.
Claro.
No es esa cuestión del servicio al mexicano, sí, que está en el exterior, uh-huh, no está institucionalizado. Sí. O sea, hay cónsules que les puede valer menos, uh-huh, ¿no? El servicio a la comunidad, ¿no? Y si no es el cónsul el que pone esas reglas o esas prácticas, no pasa nada.
Entonces, es que hay ciertas profesiones, a ver si algún día inventamos, yo que soy muy de ciencia ficción, a ver si inventamos una máquina que te escanea. A ver, ¿usted sirve para cónsul? Pues la máquina dice que no, pues usted no se puede dedicar a cónsul. ¿Usted puede dedicarse a maestro? Pues sí, la máquina dice que sí, usted tiene los genes, todas esas cosas que funcionan. ¿Y si no fuera a su casa? Porque hay gente que está haciendo trabajos que no deberían estar haciéndolo. Sobre todo si son de cara al público, como eso, pues un maestro, alguien en un consulado, burocracia. No,
necesitamos esa máquina.
La necesitamos, yeah, ¿verdad, Lilia?
Yeah.
Vamos a inventarla.
Sí, pero se las pasamos a todos los candidatos y nos quedamos sin candidatos.
Bueno, pero hay que seguir buscando. A lo mejor una comunidad perdida por ahí hay un viejito que es muy sabio, una viejita, y resulta que ellos sí, la máquina dice, esta es la persona.
Este.
Y así es, no hay subjetivismo, es todo objetivo. La máquina dice que esto tiene que ser así. Ya. El mundo de las máquinas.
Muy bien.
Bueno, pues con esta nota así un poco más esperanzadora, quizás, no sé.
La ciencia ficción siempre da la nota esperanzadora.
Siempre, siempre. Aquí en el futuro siempre se puede cambiar. Porque si el presente no funciona, el futuro está todavía ahí por crear. Así que bueno, vamos a un corte musical. Luis, Juan, ¿siguen aquí con nosotros?
Claro, sí,
sí, volvemos después del corte musical. ¿Y las estudiantes de Carlton siguen o se van? ¿Qué quieren hacer?
Tenemos que irnos.
Se tienen que ir. Estaba aquí observando esta lección de historia mexicana. Así, rápida. Bueno, pues vamos a un corte musical y enseguida regresamos.
Venimos todos con gusto y placer.
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa?
Sabra Guacamole Snackers, made with fresh hot.
Yeah. no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, yeah.
Oh, Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
De todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Hello friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, a menos de 3 semanas del cierre de la sesión legislativa, el gobernador del estado, Mark Dayton, está solicitando $138 millones de fondos de emergencia para cubrir el déficit a los que se enfrentan los distritos escolares en el estado. El Senado estatal aprobó esta semana un plan para sincronizar los impuestos estatales con los del gobierno federal. En entretenimiento, y por la tarde del martes 1 de mayo, se dio a conocer que la banda ganadora del Grammy y una de las bandas de mayor influencia en la música latinoamericana contemporánea, Café Tacuba, tendría una presentación en Minneapolis en septiembre. En noticias, una pelea en Little Earth, al sur de Minneapolis, dio comienzo a lo que terminó con una balacera, donde 6 personas resultaron heridas y 2 personas resultaron arrestadas. En comunidad, Casa de Esperanza celebrará 35 años de crecimiento y desarrollo de liderazgo latino. En educación, MCTC ha presentado su nueva marca y visión hacia el futuro, convirtiéndose ahora en el moderno concepto de Minneapolis College. Y en los deportes, esta semana, un debut brillante en las Grandes Ligas se dio en medio de una caída en picada de un equipo, Fernando Romero y los Minnesota Twins. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y más noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos en la recta final del Super Barrio Latino 95.1, un domingo más de 7 a 9 de la noche, como siempre. Y bueno, seguimos aquí con nuestros invitados especiales, Juan, el hijo de Liliana, y Luis, Herrán Ávila de Carlton, que esperemos que hasta que se nos vaya de North nos vuelva a visitar.
Sí, claro, mucho gusto.
Y lo mismo que Juan.
Oh, sí.
Ya le tenemos, ya le tenemos la habitual. En la
Nuevos fichajes, estupendo.
Ya va a venir cada domingo, ¿cierto?
Sí.
¡Ah, qué bien! Oye, sí, pues sí, si lo dices, sí, es una promesa aquí.
Ah, sí, claro.
Ya está en el aire, ya está
escrito a fuego.
Sí, además aprovechamos para recordar a todas las personas que quieran venir, que quieran colaborar, que quieran ser entrevistadas, que nos quieran explicar algo, ofrecer nuevos temas, pues que estamos en el Downtown de Northfield. Los domingos, ya saben, de 7 a 9 de la noche, solo tienen que venir aquí, saludarnos por la ventana y les abrimos la puerta. ¿Y los micrófonos?
Así es de fácil. No tienen ni que avisarnos. Aquí se presentan.
Si gustan integrarse aquí al equipo de los controles de la radio, pues aquí está abiertas las puertas. Y pues al parecer aquí Juan dice que quiere ser parte del equipo. A ver, Juan...
No, sí. Claro que
sí. Vamos,
si, si, toda, si,
No, qué encerrona, sí. ¿Verdad, Juan?
No, claro que si todas ustedes me aceptan, claro, yo con gusto voy a venir. Pero, sí, o sea, de que vengo, yo puedo venir.
No, estupendo, siempre que quieras, aquí estás bienvenido. Estamos felices de tener más locutores aquí en nuestra radio del Superbarrio. Y bueno, y queríamos dedicarle también el programa a Lucy, que no pudo venir, no está con nosotras, pero es su cumpleaños.
Sí, felicidades.
Sí, muchas felicidades, Lucy, nuestra compañera de equipo aquí en la radio. Ya nos hace falta muchos días que ha faltado, pero seguimos esperándola. Bueno, pues muchas felicidades a Lucy Mirón. Muchas felicidades, amiga, y pues aquí esperamos verte pronto. Feliz, un abrazote.
¿Cómo se dice en México eso de que hay que el pastel hay que morderlo? Que
lo muerda. Mordida, ah, mordida, mordida, mordida. Así se dice.
Eso pues le vamos a desear, ¿no? Mordida.
Mordida, pues Lucy, invítanos y ahí te caemos, ya sabes.
Con un gran pastel, y si no tiene pastel, pues lo pide a José.
Yo se lo llevo con mucho gusto, nada más que me diga que sí, y órale, ahí le caemos con el pastel para que le dé la mordida. Y pues así nos es. Seguimos con los santorales, y bueno, pues aquí celebrando su día, su onomástico, a todas las personas del día hoy, domingo 6 de mayo. Bueno, pues se celebra el santo de San Eadberto, Lucio, San Petronaco, San Venerio, San Bartolomé, San Francisco, San Protegenes. Bueno, también está para el día de onomástico de Santa Benita, Santa Ana Rosa y Santa María Catalina. Bueno, pues para ellos muchas, muchas felicidades, y bueno, les vamos a poner unas mañanitas, pero en especial a nuestra compañera aquí de equipo en la radio, a Lucy Mirón. Muchas felicidades, ahí les van sus mañanitas. Muchas, muchas felicidades.
Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son
mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Bueno, amigos, pues aquí estaban las mañanitas para Lucy y para todos esos cumpleañeros, que mayo trae siempre muchos cumpleañeros. No sabemos exactamente quién, pero ahí va. Saludo a todos.
A todos los que hayan cumplido, los que hayan festejado su onomástico.
Sí, porque en mi familia tengo muchos de cumpleaños en mayo. Tengo mi mamá y mi hermano lo cumplen el mismo día. Y mi papá 2 días después. Así que tengo mayo lleno. Y mi abuelita ya murió, pero era el 17 de mayo. Así que mayo viene
un mes completo.
Con mucho cumpleaños. Así que bueno, ya estamos al final. A Luis le vamos a enganchar también para más programas, ¿a que sí? ¿Sí? Aquí te vienes de vez en cuando.
Sí, que ha sido muy interesante y además nos aportas mucha información de valor que desconocemos además. O sea que las puertas abiertas, sí, y no, los micros también.
Un gusto, por supuesto, un gusto.
Así que bueno, amigos, esto ha sido prácticamente todo. Tenemos un anuncio que es Inspiraciones Latinas. Ya saben, tenemos el gran privilegio de unos músicos excelentes que tenemos aquí de México en nuestra ciudad. Va a ser el sábado 19 de mayo. Van a estar en Fervo, pero el viernes 18 de mayo lo seguiremos anunciando en la Iglesia de Santo Domingo. Van a estar ahí tocando su música. Y esta semana del Cuentacuentos, además.
Esta semana del Cuentacuentos, sí. El viernes en la Biblioteca Pública de Northfield. El viernes a las 5 de la tarde. Allí estaremos explicando historias para todas aquellas personas que quieran escucharlas. Especialmente para los pequeños de las familias. Estaremos con Angélica y Liliana, por supuesto, y una servidora.
Yo también iré, si me acuerdo, que a veces el otro día casi se me olvida, que era el Cuentacuentos.
Yo le voy a mandar el mensaje para que no se lo olvide.
Ay, qué bien, ay, qué bien. Sí, necesito esos recordatorios. Y mañana también tengo la clase que estamos dando en la Escuela Comunitaria de Arte. Si quieren venirse, pues allí los esperamos.
El martes.
Ah, sí, ya pienso yo que ya mañana es martes. No, mañana es lunes. El martes a las 6 de la tarde, no, perdón, de 7 a 8, allí vamos a estar. Y la semana siguiente ya iremos informando también, van a venir abogados de la Asociación del Sur de Minnesota a hablar a toda la comunidad de conozcan sus derechos, qué pueden hacer si reciben palabras ofensivas, acoso escolar. Hay fórmulas que se pueden hacer y eso no se puede aguantar, así que nos van a venir a informar de cuáles son esos derechos. Seguiremos informando, lo pondremos todo en la página, ya saben, del Facebook del Barrio Latino. Ahí tenemos cantidad de información. Y bueno, amigos, eso ha sido un poco todo, ¿no? ¿Algo más? ¿Se nos olvida? ¿Algún anuncio importante?
¿Algo que agregar?
Bueno, pues que tengan muy buena semana.
Oh, a mí se me estaba olvidando.
Cuéntanos.
Hoy es el día 6, pero es domingo. En cada país se celebra diferente este día, pero ya viene el Día de las Madres.
¿Cierto?
Entonces,
cierto. Porque en España ha sido hoy.
Sí.
Oh, ok. Sí. Entonces, aunque sea por adelantado o, por ejemplo, como en España que se celebró hoy, pues feliz Día de las Madres a todas las mamás de todo el mundo, las que nos estén escuchando. También, si son jóvenes, si son niños o si son hombres, como sea, felicidades a sus mamás, que tanto como la mamá como el papá solo tenemos uno en esta vida.
Así es.
Entonces, felicidades a todas ustedes.
Lo estaremos celebrando porque en este país se celebra la semana que
Gracias.
Viene. Sí. Así que estaremos, aquí las españolas lo celebramos doble.
Varias veces, sí.
Hoy
no hay problema.
Y la semana que viene, porque en México, ¿qué día se celebra?
El 10 de mayo.
El 10 de mayo.
Exactamente, el día.
El 10 de mayo.
Sí, sí.
Ah,
sí.
Caiga el día que caiga. Ah, porque en España es
porque
un...
Porque es muy buena excusa para no ir a la escuela, para tener convivios en el trabajo,
sí.
¿No?
Sí, entonces. Festivales en las escuelas, sí, ¿verdad? Sí. Para festejar a las mamacitas y pues creo que va a caer jueves, 10. Bueno, pues van a estar de manteles largos México, con todas las mamás.
Qué bien, eso es estupendo. Pues nada, amigos, ya hemos llegado al final. Aquí nos despedimos ya con... Nos queda un comercial y ya, bueno, pues hasta el domingo que viene. Esperemos que sigamos teniendo tantos estupendos invitados aquí en el Superbarrio Latino. Y bueno, eso fue todo, ¿no?
Eso
aquí
fue todo.
En el
Superbarrio Latino.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com. 95.1